revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos, edición número 423 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Todo muy bien por acá, en esta bella Moscú. Como siempre, un poco fría, pero con un amor muy caluroso. Acá desde Moscú, yo, Cristian Galindo, y nuestro compañero Sebastián Tapia, que también nos acompaña en nuestros estudios.
Muy bien, y también quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Chris, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, o que se conmemoran un día como el de hoy.
Claro que sí, Javi, sobre todo porque hoy es un día que, vaya, muy interesante. Como todos los años, el 21 de diciembre tiene lugar el solsticio de invierno en el hemisferio norte. El término solsticio deriva del latín solstinium, que significa el sol se detiene. El solsticio de invierno representa el día más corto del año y la noche más larga. A partir de esta fecha, los días se alargarán paulatinamente. De acuerdo a la interpretación de este evento en las distintas culturas, el inicio del invierno representa una época de renovación y renacimiento, efectuando diversas celebraciones y rituales alrededor del mundo. El 21 de diciembre de 1879, el diario norteamericano New York Herald dio a conocer en su tapa de noticias que iba a revolucionar al mundo entero. El químico estadounidense Thomas Alva Edison había inventado el alumbrador público por electricidad. El mismo día, pero en 1937, se estrenó Blancanieves y los Siete Enanitos, el primer largometraje animado en color creado por la compañía Disney. Blancanieves no tardó en convertirse en un éxito global y fue doblada a más de 20 idiomas, convirtiéndose en un clásico del cine de la animación que incluso se reestrenó en las décadas siguientes. La película, que es una mezcla de comedia y drama, personajes individualizados y con personalidades marcadas y el uso de una banda sonora compuesta de canciones integradas en la trama. El 21 de diciembre de 1972 fueron rescatados los primeros sobrevivientes de la tragedia de los Andes. El 13 de octubre de 1972, el avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes con 45 pasajeros a bordo, 19 de los cuales eran miembros del equipo de rugby del país. Un total de 29 personas perdieron la vida. Solo 16 lograron sobrevivir. Estuvieron 72 días varados en la nieve, viéndose obligados a alimentarse con los restos de sus compañeros. Este 21 de diciembre se cumplen 50 años del rescate de Fernando Parrado y Roberto Canessa. Dos de los sobrevivientes, tras 10 días de caminata en la nieve, se encontraron con Sergio Catalán, un hombre a caballo, quien les ayudó a poner fin a su odisea. En la selección de famosos nacimientos del 21 de diciembre, hablaremos de dos figuras. En 1879, en Georgia, nació Joseph Stalin, dirigente soviético que gobernó férreamente la Unión Soviética desde 1929, año en el que se erigió como sucesor de Lenin tras el exilio de Trotsky hasta su fallecimiento en 1953, una fecha que claramente a los nazis no les gusta, ya que este líder los eliminó en 1945. En 1947, en España, vino al mundo Francisco Sánchez Gómez, más conocido como Paco de Lucía. Fue un músico y compositor español considerado el mejor guitarrista de flamenco de toda la historia y el más virtuoso del instrumento a nivel mundial. Y ya podemos pasar a los contenidos, Javi.
Muy bien, Chris, arranquemos con el programa entonces.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Organismos internacionales. Caja de herramientas de Estados Unidos en beneficio propio. Las grandes organizaciones internacionales, nacidas al calor de la Segunda Guerra Mundial, ahora están absolutamente cuestionadas, advierte analista al respecto. Estados Unidos mata al acuerdo nuclear con Irán y responsabiliza a Teherán. Adelanto de elecciones en Perú. ¿Fin de las protestas? Nueva reforma tributaria de Colombia. ¿Beneficio o trampa?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes, tenemos...
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Caja de herramientas. Lo que hace algún tiempo no era más que una caja donde determinado tipo de trabajadores llevaba un determinado tipo de herramientas a emplear en su oficio, ahora se ha convertido en un concepto más abierto, multiuso y multipropósito. A modo de ejemplo, aparte de la caja de herramientas de toda la vida, tenemos la caja de herramientas pedagógicas, la caja de herramientas educativa o la caja de herramientas informáticas, por dar algunos ejemplos. Pero se hizo más interesante precisamente cuando el término fue acuñado por la informática, donde la caja de herramientas es un componente de la interfaz gráfica de un programa y es mostrado en pantalla a modo de fila, columna o bloque, que contiene iconos o botones que, al ser presionados, activan ciertas funciones de una aplicación. Y luego tenemos la caja de herramientas de Estados Unidos, que tiene una dinámica muy parecida a la caja de herramientas de la informática, y repetimos el concepto. Contiene iconos o botones que, al ser presionados, activan ciertas funciones, donde los botones son ciertas instituciones. Dicho de otra forma, la caja de herramientas de Estados Unidos está compuesta por varias instancias o instituciones, organismos internacionales, como prefieran llamarlos, donde Washington echa mano cada vez que necesita defender su mundo unipolar o directamente atacar a aquellos países que no siguen sus famosas reglas para mantener su estilo de vida. Da igual si son instituciones globales como la ONU o más regionales, como pueden ser organismos europeos. Y si bien ese mundo unipolar de Estados Unidos ya es un cadáver andante, con respiración asistida, es por esa razón que cada vez los emplea más a fondo. Pongamos ejemplos, Cristian.
Claro que sí, Javi. Comencemos con unas declaraciones del viceministro de Exteriores ruso, Sergei Bershinin, quien declaró que Moscú está muy satisfecha con la reacción del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, respecto al fusilamiento de los prisioneros de guerra rusos en la ciudad de Makiev. Y es que el pasado 25 de noviembre, Turk destacó que las circunstancias del fusilamiento de los prisioneros de guerra rusos en Ucrania deben ser un objeto de una investigación exhaustiva y los responsables deben rendir cuentas. Decir que no estamos satisfechos con tal reacción del principal defensor de derechos humanos de la ONU, es decir, nada, dijo Bershinin en una entrevista con Sputnik. Asimismo, subrayó que Rusia califica la evaluación de Turk de las atrocidades de los militares ucranianos de inadecuada y su posición respecto a la tragedia de cínica y sin principios. Lamentó que la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos no presentó reacción anterior.
Vamos con más conceptos vertidos por Bershinin. Avisó que la Unión Europea intenta encubrir su implicación en crímenes en Ucrania a través del tribunal. El 14 de diciembre, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que la propuesta de la Comisión Europea de crear un tribunal internacional especializado para Ucrania no encontró el apoyo unánime de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en una reciente reunión en Bruselas. Estos países, en su manía rusófoba, están dispuestos a violar la Carta de la ONU, las facultades de órganos principales de esta organización mundial, así como a injerirse en los asuntos internos de Estados soberanos. La Unión Europea, que participa en la financiación multimillonaria y el suministro de armas a Ucrania, trata así de encubrir su propia participación en los casos masivos de crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas ucranianas, dijo Bershinin. Agregó que la creación de ese tribunal no tendrá ninguna fuerza legal y se convertirá en un sinsentido jurídico. El vicecanciller añadió que la resolución del Parlamento Europeo del reconocimiento de Rusia como Estado patrocinador del terrorismo tampoco tenía fuerza jurídica y solo demuestra un nivel sin precedentes de hostilidad de los diputados europeos hacia Rusia. Lamentablemente, en lugar de abordar los problemas reales de los residentes de la Unión Europea, es decir, cumplir con sus responsabilidades inmediatas, el Parlamento Europeo sigue produciendo los textos rusófobos de confrontación, precisó.
Hay más sobre instituciones europeas, porque para Bershinin, los esfuerzos del Consejo de Europa de estimular las protestas en Rusia es una injerencia en los asuntos internos del país. Hace mucho tiempo, el Consejo de Europa, con entusiasmo, se unió a los esfuerzos para formar en Rusia la llamada quinta columna pro-occidental, al estimular artificialmente los estados de ánimos y las actividades de protesta con el fin de dividir nuestra sociedad. Sin duda, es una injerencia de los asuntos internos de nuestro país, dijo. Agregó que el discurso sobre el apoyo a la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y las fuerzas democráticas no era más que una cortina de humo a través de la cual los estados y las estructuras internacionales trataban de cubrir sus verdaderas aspiraciones. Podemos ver cómo en la ciudad de Estrasburgo se patrocina a los representantes de la llamada oposición fugitiva, que con dinero occidental se burlan de su propio país y desean su derrota, añadió. Destacó que Rusia hará todo lo posible para librar a la sociedad civil rusa de una tutela tan hipócrita.
Y en esta retahíla de instituciones que componen la caja de herramientas de Estados Unidos también se encuentran más organismos europeos que intentan golpear a Rusia cada vez que pueden. Así, Moscú considera cerrada la cuestión del cumplimiento de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tomadas después de que Rusia saliera de la Convención Europea de Derechos Humanos y el Consejo de Europa en marzo de 2022, declaró el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Vershinin. El pasado 15 de marzo, Moscú anunció formalmente su retirada del Consejo de Europa y de la Convención Europea de Derechos Humanos, señalando que cumpliría con las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos si las mismas no contradecían la Constitución de Rusia. Opinamos que la cuestión de legitimidad de las órdenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictadas después del 15 de marzo respecto a Rusia está cerrada, dijo Vershinin. Asimismo, recordó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el 11 de junio varias leyes federales según las cuales las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que entraron en vigor después del 15 de marzo de 2022 no deberían ser ejecutadas. Sin embargo, continuó el vicecanciller, la Fiscalía General de Rusia seguirá hasta el 1 de enero de 2023 pagando las indemnizaciones o reclamantes según las órdenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que entraron en vigor antes del 15 de marzo de 2022, si no contradicen al orden constitucional ruso.
En este sentido, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, declaró a Sputnik que utilizando Ucrania, Washington intenta volver a la teoría del caos global con las manos de los países europeos. Pero para profundizar en este tema, tenemos a un analista en línea, ¿verdad, Javi?
Es verdad, Cristian, muchas gracias. Y todavía continúan los ecos de lo que ha sido la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Bielorrusia y la correspondiente reunión que mantuvo con su par en Minsk, Alexander Lukashenko. En este sentido y en este contexto en que Estados Unidos le lanzó una amenaza a Bielorrusia de participar en la operación militar de Ucrania de forma directa, ha realizado unas declaraciones. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, dijo: muchas personas entienden que la música, entre comillas, está siendo ordenada por Estados Unidos. Se trata de una guerra híbrida, se trata de un nuevo tipo de confrontación. En este caso, se trata de algo sin precedentes porque, utilizando a Ucrania como herramienta y de la mano de los europeos, Washington intenta volver a la teoría del caos global. Para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué reflexión te despierta estas declaraciones de María Zaharova, Eduardo?
Es un poco lo que veníamos explicando desde hace mucho tiempo, ¿no? Estamos en un nuevo escenario bélico, en una guerra, efectivamente. Es una guerra híbrida, por cierto. Es un teorema que viene desarrollado desde China. Lo desarrolló en primer lugar en la década de los 60, si no me falla la memoria, dos coroneles del Ejército Popular de Liberación. Después esa teoría se ha sido cogida por otros gobiernos, por otros ejércitos, y parece que todo el mundo quiere un poco quedarse con la idea de que es invento suyo, ¿no? Es un invento que viene de atrás. Igual que la teoría del caos. La teoría del caos es una teoría en principio antropológica que después se aplica a la conducción de los asuntos sociales, y es una teoría en la que está basada, por ejemplo, el ataque y la destrucción a Libia. El objetivo era destruir completamente el Estado libio y que de ese caos creativo, que decían los analistas norteamericanos, que fueron los que diseñaron esta tesis, de ese caos creativo nacería una especie de mundo mejor. Una absoluta falsedad, como ya sabemos, porque de ese caos creativo solo nace el caos. Y del caos solo nace la guerra y la muerte, que es lo que está ocurriendo en Libia desde la invasión libia. Lo mismo se intentó con Siria y lo mismo se intentó a través de una revolución de color con Bielorrusia, ¿no? Es decir, este es el objetivo. Está basado toda esta teoría, toda esta tesis, en la teoría del caos creativo, y cuando no se consigue por vías, digamos, semipacíficas, una revolución de color, en ese caso se utiliza la guerra híbrida, como sistema para conseguir los objetivos que Estados Unidos pretende conseguir en Ucrania, ¿no? Entonces, esto es un poco el panorama, así que las declaraciones de la portavoz del Kremlin, yo diría que están bastante ajustadas a lo que está ocurriendo en el mundo.
Hizo otras declaraciones también Zaharova, Eduardo, como por ejemplo dijo que es posible que la gente de a pie no sea consciente de ello, aunque me parece que ya han empezado a darse cuenta, refiriéndose a esta guerra híbrida, ¿no? Y se han visto manifestaciones de miles de personas, protestas que no han sido instigadas por nadie, aunque en el aire hay una historia interminable de que los troles rusos también han hecho de las suyas aquí. Pero la gente está expresando quejas concretas contra sus propias autoridades en los países de la Unión Europea y su formulación es la siguiente. ¿Por qué toman ustedes estas decisiones que están destruyendo a nuestros países? Se tratan, dice Zaharova, de decisiones irreflexivas y descabelladas que la Unión Europea está implementando, pese a las voces de razón que suenan no solo en la Unión Europea. Agregó que estas decisiones las toman personas que fueron amaestradas para una destrucción a sangre fría de toda la cooperación que dominaba a lo largo de las últimas décadas.
Sí, es una evidencia que la presión de la guerra, los costos enormes de la guerra, están pasando factura y van a pasar mucha más factura a la población europea. Evidentemente Estados Unidos ha instigado una guerra no solamente contra Rusia, sino fundamentalmente contra la Unión Europea y especialmente contra Alemania. Recordemos que la primera potencia mundial en tráfico comercial en este momento, en el año 2000, era Estados Unidos. Y muy detrás, muy lejos, estaba Alemania y la Unión Europea. 20 años después, el primer país en cuanto a producción e intercambio comercial es China. Y el segundo país, curiosamente, era Alemania. Alemania por encima de Estados Unidos. Así que Estados Unidos ha lanzado esta guerra, ha provocado esta guerra para recuperar posiciones económicas estratégicas respecto a Europa. Y Europa, sus dirigentes, que son gente muy, está demostrando muy incapaz, vasallos de Estados Unidos, entre otras cosas, porque Estados Unidos ocupa militarmente Europa y los dirigentes europeos a lo largo de todo este tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, no han sabido o no han querido liberarse de este control. En este momento Europa es la que está pagando las consecuencias se las va a pagar todavía más. Las consecuencias de este desastre económico impulsado por Estados Unidos y asumido irreflexivamente por los dirigentes europeos. La gente en Europa comienza ya a protestar. Las manifestaciones que hay, pongamos por caso, en Inglaterra son de una enorme importancia, pero es que se repiten en muchísimos países. Repiten manifestaciones cada vez más numerosas porque cada vez la gente está planteando dos cosas. ¿Por qué tenemos con nuestros dineros que apoyar una guerra que no es nuestra, una guerra que puede conducir a un holocausto nuclear, una guerra en territorio europeo pagada con dinero de los europeos y que además beneficia exclusivamente a Estados Unidos? Esto es lo que ya se está planteando la población y se está planteando otra cosa. ¿Por qué tenemos que pasar frío y vamos a pasar hambre por defender un gobierno como el ucraniano que tiene en el Ejecutivo 6 ministros fascistas? No estamos hablando de gente conservadora o reaccionaria, estamos hablando de ministros fascistas, que no es lo mismo. Entonces, esta es una de las preguntas que comienza a hacerse la población europea y la que los dirigentes no tienen respuesta porque son incapaces de arguir una respuesta y lo único que proponen son más y más recortes para sus poblaciones. Pongamos, por caso, el caso de Inglaterra. La crisis económica que vive Inglaterra y una crisis de legitimidad política es de una enorme profundidad. Y la única propuesta que tiene el neoliberal primer ministro inglés es más y más recortes diciendo que la culpa de todo la tienen los salarios. La culpa no la tienen para el primer ministro, la culpa no la tienen los miles de millones que Reino Unido ha dado a fondo perdido a Ucrania y que se han perdido en la masa de la corrupción, sino la culpa la tienen los trabajadores, los sanitarios, los maestros, porque exigen y piden que la calefacción, que la electricidad y la comida estén a precios asequibles, ¿no? Esto es la realidad de lo que está pasando en este momento, ¿no? Europa se hunde y más se va a hundir porque aún que puedan o podamos medio sobrevivir este invierno, las condiciones para el próximo invierno y los próximos meses a partir de marzo van a ser todavía más complejas, mucho más complejas, porque el sistema necesita recaudar dinero como sea para enviarlo a un fondo perdido, a un pozo sin fondo como es en la guerra en Ucrania, ¿no? Y esto es lo que se va a intentar mantener durante los próximos meses.
Eduardo, y en esta guerra híbrida, ¿no?, de la que no solo Zaharova habla, sino que la habla todo el mundo, y dentro de esta teoría del caos, también está una serie que podría decirse de caja de herramientas que utiliza Occidente, fundamentalmente Estados Unidos, y que son las instituciones, ¿no? En este sentido, Moscú está insatisfecha, muy insatisfecha, con la reacción del alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, respecto al fusilamiento de los prisioneros de guerra rusos en la ciudad de Makiivka, según declaró el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Vershinin. El 25 de noviembre, Türk destacó que las circunstancias del fusilamiento de los prisioneros de guerra rusos en Ucrania deben ser objeto de una investigación exhaustiva y los responsables deben rendir cuentas. Decir que no estamos satisfechos con tal reacción del principal defensor de derechos humanos de la ONU es decir nada, dijo Vershinin en una entrevista con Sputnik. Subrayó que Rusia califica la evaluación de Türk de las atrocidades de los militares ucranianos de inadecuada y su posición respecto a la tragedia de cínica y sin principios. La oficina del alto comisionado para derechos humanos no presentó reacción ulterior, lamentó el vicecanciller ruso. ¿Qué nos comentas de esta caja de herramientas de la que se sirve Occidente y que está o estaría solapada bajo rótulos de instituciones internacionales, Eduardo?
Fundamentalmente lo que estamos viendo es que todo el marco institucional de las grandes organizaciones internacionales nacidas al calor de la Segunda Guerra Mundial ahora están absolutamente cuestionadas y evidencian a quién apoyan y qué grado de neutralidad tienen. Y obviamente la ONU se ha comportado en conjunto con una absoluta parcialidad en este conflicto. Rinden pleitesía a Estados Unidos, que intenta manipular todos los organismos internacionales y ponerlo a su favor. En este caso es evidente, igual que fue en el caso del bombardeo ucraniano a la central de Zaporilla, a la central nuclear de Zaporilla, que también los organismos internacionales decidieron hacer comunicados amplios, sin contenido y criticando incluso a las propias tropas rusas que estaban defendiendo la central, que estaba en manos del ejército ruso, llegando a decir que los propios rusos bombardeaban a sus centrales nucleares para provocar una catástrofe, ¿no? Llegamos a hacer declaraciones tan sin sentido como este tipo, ¿no? Es decir, llegar a acusar a los propios rusos que estaban controlando la zona de bombardearse a sí mismos, ¿no? Es decir, que se ha llegado a extremos de una estupidez infinita. Pero claro, son organismos que dependen de la ONU, que en este momento está siendo manipulada todo lo que puede por Estados Unidos. Igual que el caso, por ejemplo, de los acuerdos de no proliferación nuclear con Irán, ¿no? Es decir, que la OIA, la Organización Internacional de la Energía Atómica, a pesar de que Irán ha cumplido a rajatabla sus compromisos políticos, achaca a Irán la culpa de que el señor Trump, el expresidente de Estados Unidos, rompiera unilateralmente el acuerdo con Irán, ¿no? Es decir, que es una utilización torticera, absolutamente torticera, de los organismos internacionales a favor de una de las partes.
Muchas gracias, Eduardo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las protestas callejeras en Perú tuvieron su primer logro, el adelantamiento de las elecciones. El Congreso peruano aprobó una ley para que las elecciones generales se realicen en abril de 2024, como había propuesto la presidenta Boluarte. Pero este es solo uno de los reclamos de las manifestaciones, junto a la renuncia de Boluarte, la elaboración de una nueva constitución y la liberación de Castillo. ¿Podrá esta medida apaciguar las protestas? Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. La represión policial de las protestas callejeras que se iniciaron en Perú después de que el presidente Castillo sea arrestado por intentar disolver el Congreso, ya cobraron la vida de 21 personas. Otras 6 personas más fallecieron en accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo de carreteras. La gran mayoría de los manifestantes no reconocen el gobierno de Boluarte y piden su dimisión y el llamado a nuevas elecciones. Otros desean aprovechar la situación de crisis política para impulsar un proceso constituyente, el cual es el deseo de una parte considerable de la población desde la implementación de la actual constitución diseñada durante el fujimorismo. Y los seguidores de Pedro Castillo también exigen su liberación de la prisión, donde cumple una detención preventiva de 18 meses mientras se lo investiga por haber ordenado la disolución del Congreso. Las protestas, que han incluido la toma de aeropuertos y los cortes de rutas en todo el país, han logrado uno de los objetivos políticos, el llamado a nuevas elecciones. La presidenta que sucedió a Castillo, Dina Boluarte, primero aseguró que cumpliría con todo el término de su mandato, a finalizar en 2026. Ante el crecimiento de las protestas, Boluarte anunció el domingo 11 de diciembre el envío del Parlamento de un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales para abril de 2024. Unos días más tarde, el miércoles 14, la presidenta declaró que era posible incluso adelantar las elecciones a diciembre de 2023. El 16 de diciembre, el Pleno del Congreso rechazó el proyecto impulsado por el congresista Hernando Guerra, de la bancada Fuerza Popular, el cual planteaba adelantar los comicios a 2024, como se planteó al principio. Los 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones no fueron suficientes para aprobar el adelanto de elecciones. Al tratarse de una reforma constitucional, la norma requería al menos 87 votos afirmativos. Sin embargo, la violencia desatada en las calles, las amenazas de huelgas y paros docentes y el aumento de las muertes causadas por la represión presionaron al Parlamento para volver a votar el proyecto. El lunes 19, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales exigió el adelanto de las elecciones. También lo hizo la Asociación de las Universidades Nacionales del Perú en un comunicado en el que demanda al Congreso deponer las ideologías y adelantar las elecciones generales con suma urgencia en 2023. Los gobernadores regionales de Cajamarca, Mesías Guevara, y de Apurímac, Baltasar Lantarón, exhortaron a la presidenta Dina Boluarte a renunciar a su cargo para dar paso al adelanto de elecciones. Incluso el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, anunció que es posible adelantar las elecciones generales a diciembre de 2023. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha tomado en cuenta la urgencia social generada y, como tal, cabe señalar que, sacrificando las elecciones primarias, que son una necesidad esencial en el proceso, estamos en vista de realizar las elecciones hasta fines de diciembre del 2023, afirmó Salas Arenas. Finalmente, la iniciativa parlamentaria fue aprobada el 20 de diciembre, en primera votación, con el respaldo de 93 legisladores, 30 en contra y una abstención. Pero el proyecto aprobado por el Congreso no considera la fecha de diciembre de 2023, como se había hablado durante la semana, sino que se estableció la fecha en abril de 2024, como decía el proyecto original. De esta manera, los parlamentarios se aseguran unos meses más en el cargo, sin cumplir del todo los requisitos de los manifestantes. Mientras el Congreso debatía el adelanto de las elecciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició una visita de 3 días al Perú para verificar el cumplimiento del compromiso del Estado con los derechos humanos. La visita se realiza a partir de las denuncias de sectores sociales y organizaciones humanitarias radicadas en Perú por las 26 muertes acaecidas durante la ola de protestas y los hechos de violencia perpetrados por las fuerzas de seguridad. La preocupación por la situación política en Perú también llegó a los oídos del alto comisionado por los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Türk, quien sostuvo el martes una reunión virtual con las autoridades peruanas. Türk le dijo a la canciller de ese país, Ana Cecilia Gervasi, que está dispuesto a colaborar para encontrar una salida a la crisis política e institucional que sufren tras la destitución de Pedro Castillo. En paralelo a la crisis política, Perú y México enfrentan una crisis diplomática por el asilo a la familia de Castillo. El gobierno mexicano, que junto a Colombia, Argentina y Bolivia no reconocen como legítimo al gobierno de Boluarte y todavía consideran a Castillo como presidente del Perú, accedió a conceder asilo político a la ex primera dama del Perú, Lilia Paredes, y a sus hijos. La familia de Castillo ya se encuentra en México tras haber recibido un salvoconducto autorizado por el gobierno peruano. El gobierno mexicano ha sido informado por esta cancillería que la señora Lilia Úlcida Paredes Navarro, esposa de Castillo, se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal. Detalla el comunicado de las autoridades peruanas en el que otorga a regañadientes el mencionado salvoconducto. El gobierno de Boluarte decidió declarar persona no grata al embajador mexicano en Lima tras estos eventos y le dio 72 horas para abandonar el país. Considera que las declaraciones del presidente mexicano López Obrador, junto a la de Gustavo Petro y otros presidentes latinoamericanos, son una intromisión en los asuntos peruanos, y el otorgamiento del asilo político a la familia de Castillo fue la gota que rompió el cántaro. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido al embajador Pablo Monroy Conesa regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad física, dijo la Cancillería mexicana en un comunicado. El canciller mexicano declaró en Twitter que «encuentro esa decisión infundada y reprochable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada al derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición». Boluarte ahora se encuentra con su mandato recortado, protestas en la calle y poco apoyo externo. Su único soporte dentro del país son los mismos legisladores que fomentaron la transición y las fuerzas de seguridad que todavía le responden. Nos comunicamos con Eduardo Butarra, quien es abogado peruano doctorando en ciencias políticas. Eduardo, ¿puede el adelantamiento de las elecciones, tal como lo aprobó el Congreso, apaciguar estas protestas?
Entonces la población ha salido a reclamar eso, que a su presidente, con sus errores, con sus cuestionamientos, en un acto de solidaridad aún lo respaldaba. Porque la gente entendió que los medios de comunicación solamente difamaban. Entonces la gente, por eso es que hay un vínculo de solidaridad y también de cansancio ante este sistema totalmente injusto. Si bien es cierto, comenzó con esta solidaridad, con el tema de que en todo caso se va Pedro Castillo, que se vayan los congresistas, que se vaya Boluarte, que haya una nueva elección, también de a poco se volvió a esta consigna mayor que es la Asamblea Constituyente, que debe tener tres características, ¿no? Democrática, por la participación de los diversos partidos que puedan existir. Popular, porque deben haber gremios, ¿no? Gremios fuera de los partidos que también deben tener representación. Y plurinacional, por las características históricas y culturales que tiene nuestro país, al igual que Bolivia, al igual que Ecuador. Pero también, con toda esta matanza y sobre todo la indiferencia de las mayorías de la clase media y principalmente de Lima como centro del poder, están volviendo a cuestionarse este centralismo y sus instituciones. Por un lado se está exigiendo que haya mayores autonomías, ¿no? Que los gobiernos subnacionales de verdad sean más autónomos, por ejemplo en el presupuesto, en la recaudación tributaria y demás. Y también se está percibiendo que hasta en algún momento pues se podría plantear un desmembramiento del país. Sé que en ese momento suena un poco irreal y lógico, pero recordemos que hace unos años, por ejemplo, parte de la selva peruana, Loreto específicamente, planteaba lo mismo, una independencia del Perú. Ahora, esto de una independencia del sur, sobre todo de las regiones de los departamentos del sur, que vienen desde Tacna, Puno, Cusco, Arequipa, ¿no? Son regiones grandes, Apurímac, donde han sucedido las matanzas, tampoco no es algo tan nuevo en el país, ¿no? Es una suerte de cuestionamiento desde el sur al centralismo limeño, que es exacerbado, que es anacrónico, que está desconectado con la mayoría de las provincias, de la realidad, y por eso es que surgen estas situaciones. La consigna, entonces, se puede decir en que se vayan todos, o sea, todos los actores políticos, Congreso, la presidenta, eso implicaría unas nuevas elecciones generales. Ahora se han aprobado las elecciones que sean en abril del 2024. Bueno, hay un descontento, pero tampoco una respuesta clara. Ya hay un fuerte sector que plantea la Asamblea Constituyente, ¿no? Y entonces esas son como que las consignas más claras. Y aparte, pues el respeto a los derechos humanos de Pedro Castillo y su familia. Para terminar esto, sí se debe señalar que hay grandes ausencias, ¿no? A partir de la implementación del neoliberalismo a sangre y fuego con Fujimori en la dictadura, pues desaparecieron gran parte de los sindicatos, de las organizaciones sociales, al mismo tiempo que los partidos de izquierda. La política barrial, la política de bases, se dejó de lado. Entonces, en este momento las protestas son desarticuladas, son espontáneas, se puede hablar de una nueva generación de dirigentes, pero no hay esta capacidad de armar, de articular a nivel nacional una gran lucha que pase solamente la respuesta, la emoción, y pase a ser una lucha de carácter más político. Ese también es ahí un inconveniente, pero bueno, ya en ese tiempo se dará, porque si bien es cierto, se puede decir que las luchas de la semana pasada han bajado, no quiere decir tampoco que de acá, por otra circunstancia, que de pronto pueda ser la sequía que nos ha afectado mucho este año, pueda ser otro elemento que pueda destapar una nueva ola de protestas más grandes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet de Elon Musk que dice: renunciaré como CEO tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto. Después de eso, solo dirigiré los equipos de software y servidores. Recordemos que el lunes, Elon Musk lanzó una encuesta en Twitter preguntando a los usuarios si debe renunciar a su cargo. Según los resultados finales de la encuesta, el 57,5% de los usuarios votó a favor de su dimisión. En el sondeo participaron 17 millones y medio de usuarios. Y a propósito de Twitter, vamos con otro tuit, en este caso del coronel Pedro Baños, que dice así: el FBI pagó a Twitter 3,5 millones de dólares para cumplir sus órdenes. El dinero de los contribuyentes se usó para procesar solicitudes, entre comillas, de la oficina en medio del escándalo de censura de Hunter Biden, a medida que crece la ira por la censura estatal secreta del pueblo estadounidense. Un escándalo gigante. Y este tuit del coronel Baños no es más que una cita del titular de un reportaje publicado por el periódico inglés Daily Mail. En el reportaje se puede leer que el lote más reciente de archivos de Twitter muestra que el FBI pagó a los empleados del gigante tecnológico por una suma de 3,5 millones. Los correos electrónicos muestran que el abogado adjunto de Twitter, Jim Baker, se reunió con los federales para una reunión ultra secreta un día antes de que dijera que la computadora portátil de Hunter debería prohibirse. En respuesta al último volcado de archivos de Twitter, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo: esta será una situación mucho más grande de lo que la gente cree. Anteriormente se reveló que el ex abogado del FBI, convertido en consejero general de Twitter, Jim Baker, ayudó a suprimir la historia de la computadora portátil de Hunter Biden. Nos adentramos en el reportaje donde se detalla que un empleado de Twitter escribió en un correo electrónico de febrero de 2020 que Safety Content and Law Enforcement Scale de la compañía había recaudado casi 3 millones y medio de dólares en menos de 2 años del FBI para proyectos relacionados con la aplicación de la ley. El correo electrónico que fue revelado por el periodista Michael Schellenberger afirmaba que Scale había instituido un programa de reembolso a cambio de dedicar horas del personal a procesar las solicitudes del FBI. Los correos electrónicos se titulaban «Dirige el negocio, ganamos dinero». Las cuentas que el FBI pidió a Twitter que prohibiera estaban vinculadas en gran medida a conservadores y operaciones de influencia extranjera. Twitter inicialmente creyó que la historia de la computadora portátil de Hunter Biden era desinformación rusa. Luego se reveló que Jim Baker, el principal abogado de Twitter y ex consejero general del FBI, intervino personalmente para decir que debía prohibirse. Baker le dijo a Joel Roth, jefe de seguridad de Twitter, que la historia de la computadora portátil debería ser bloqueada un día después de recibir un informe de alto secreto de sus ex colegas del FBI. Joel Roth escribió: hay algunos hechos que indican que los materiales pueden haber sido pirateados. Simplemente necesitamos más información. Supongo que vamos a restringir el acceso a su artículo como una violación de nuestra política de materiales pirateados. Se prometió una investigación sobre el comportamiento de Twitter en torno a las elecciones presidenciales de 2020 por parte de la mayoría republicana entrante en la Cámara, y el líder de la minoría, Kevin McCarthy, le dijo a Fox News esta semana: esta será una situación mucho más grande de lo que la gente cree. El actual CEO de Twitter, Elon Musk, dijo sobre los correos electrónicos: el gobierno pagó a Twitter millones de dólares para censurar la información del público. En un volcado anterior, el periodista Matt Taibbi tuiteó: el contacto de Twitter con el FBI fue constante y generalizado como si fuera una subsidiaria. En respuesta a los últimos acontecimientos, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo en una aparición en Mornings with Maria en Fox News: vamos a hacer más que simplemente citarlos. Vamos a cambiar el curso de dónde está el FBI hoy. Cada día sabemos algo más. El congresista de California continuó: ¿por qué el FBI puede hacer esto? trabajando juntos utilizando empresas privadas para perseguir a individuos justo antes de unas elecciones, negando la verdad al público estadounidense. McCarthy es uno de los muchos republicanos que pedirá una investigación más exhaustiva de la relación del FBI con las redes sociales cuando los republicanos tomen el control en 2023. Finalmente, se puede concluir que Elon Musk no se irá de Twitter hasta que acabe el espectáculo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Para Estados Unidos es siempre razonable disparar a matar y culpar a la víctima como si se tratara de una comedia. Este martes el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kerry, aseguró que el pacto nuclear con Irán de 2015 ya no es parte de la agenda en los asuntos de Washington.
Lo más grave de las declaraciones del funcionario es que hizo una declaración en contra de Teherán de haber matado la oportunidad para cerrar un acuerdo respecto al Plan de Acción Integral Conjunto, más conocido como el PAIC, como si el país persa por sí mismo fuera quien ha generado las presiones a sus contrapartes, por medio de sanciones como ya Estados Unidos está acostumbrado.
Pero quien también confirmó esta falta de compromiso, la cual ya es común en todos los gobiernos del país norteamericano, es nada más y nada menos que el propio presidente Joe Biden. El líder estadounidense fue polémico luego de que se hiciera público este martes un vídeo en la red social Twitter publicado por un activista iraní, donde en medio de un evento con partidarios demócratas en California, Biden confirma que el acuerdo del PAIC está muerto.
Una mujer de presunto origen iraní le preguntó al presidente de si él podría anunciar que el PAIC está muerto. Algo que Biden respondió negativamente, añadiendo que tenía muchas razones, pero inmediatamente cambió su declaración diciendo: «Sí que está muerto, pero no vamos a anunciarlo», mencionó el presidente. La mujer también le declaró al presidente Biden que las autoridades iraníes no le representan y que al igual ese no era su gobierno, con lo que el líder le respondió: «Sé que no los representa, pero tienen armas nucleares que van a representar», explicó Biden con referencia al programa nuclear de Irán, que Occidente acusa de perseguir con fines militares.
Las declaraciones de Biden fueron confirmadas por John Kerry, quien además señaló que Estados Unidos está enfocado en los desafíos a los derechos humanos en Irán, usando como pretexto la ejecución de dos manifestantes antigubernamentales y en la venta a Rusia de drones de fabricación iraní, de lo cual aún no existen evidencias concretas. Pero así como de los drones de origen iraní no hay pruebas, igualmente están las armas nucleares que solo están en el imaginario estadounidense, pero que recuerdan a la invasión militar a Irak en 2003 bajo el argumento de que el entonces gobierno de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva las cuales jamás se encontraron. Es así como el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, declaró en una entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena CBS que no existe evidencia de que Irán esté desarrollando un programa nuclear, aunque el país tenga la capacidad de elaborarlas gracias a sus reservas de uranio enriquecido, las cuales son suficientes para fabricar una bomba atómica.
Al nivel actual de producción de este uranio enriquecido, Irán ha acumulado ya suficiente material para tener más de un dispositivo si decidiera hacerlo, dijo. Sin embargo, no tenemos ninguna información que indique que Irán tenga un programa de armas nucleares en este momento, agregó Grossi. En la entrevista se le preguntó a Grossi si Occidente ha llegado al punto de no retorno con Irán o es el momento de admitir que simplemente que son una potencia nuclear. Grossi contestó negativamente, asegurando que no hemos llegado a ese punto y si bien admito, tenemos que trabajar muy duro para evitar hacerlo.
A pesar de que el mismo Rafael Grossi ha declarado la negativa sobre una evidencia que dicte la existencia de armas nucleares por parte de Irán, Estados Unidos continúa en su empeño por la destrucción de los diálogos en el formato de Viena del PAIC. Es por eso que este martes el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, mantuvo una reunión con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. La parte iraní expresó a Borrell la disposición que tiene Teherán de concluir los diálogos sobre el acuerdo nuclear en Viena, pidiendo que se tengan en cuenta los resultados en los que se ha avanzado gracias a las arduas y exitosas negociaciones. pero también el canciller iraní recomendó a Borrell tomar las decisiones políticas necesarias para anunciar un acuerdo evitando la politización de este tema y, además, adoptar un enfoque constructivo y realista. A su vez, el jefe de la política exterior europea ha afirmado que continuarán los diálogos para el restablecimiento del PAIC, algo que seguramente no estará bien visto por el gobierno estadounidense. Asimismo, el representante permanente ante la ONU, Amir Said Iravani, hizo hincapié a los miembros del Consejo de Seguridad de este organismo internacional en la necesidad de la reactivación del acuerdo nuclear, además de instar a Estados Unidos a dejar el engaño y la intimidación.
La solución no es la presión, la intimidación y la confrontación, y que estos no nos llevarán a ninguna parte. Si Estados Unidos realmente quiere reactivar el PAIC, debe confiar solo en la diplomacia, ha destacado el representante iraní. También señaló Amir Said Iravani la voluntad por parte de Teherán para llegar a un acuerdo con Estados Unidos por medio de la diplomacia y el diálogo, además de subrayar que el país persa considera como infundada cualquier afirmación sobre el envío de armas por parte de Irán a Rusia después de que comenzara la operación militar en Ucrania.
Una vez más vemos cómo Estados Unidos no da la cara a la diplomacia, pero sí da la espalda a los diálogos y la paz en el mundo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El pasado 14 de diciembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó la nueva reforma tributaria que pretende aumentar la recaudación anual en 4 mil millones de dólares entre 2023 y 2026. Dicha reforma ha sido denominada como deuda histórica con los más vulnerables, debido a que el objetivo de la recaudación es la lucha contra la pobreza y el hambre y mejoras en la educación y la salud, entre otros. Aunque esta reforma también tiene sus detractores. Cristian Galindo nos da más detalles de lo que pasa en Colombia.
Gracias, Javi. Colombia históricamente ha tenido una mala planificación del recaudo tributario en todo el país, debido a la mala distribución de la riqueza y las políticas que han impedido que quienes tienen más paguen más y quienes tienen menos saquen más de su bolsillo. En noviembre, la Cámara de Representantes del país aprobó un proyecto de reforma tributaria que fue propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, con el objetivo de obtener una recaudación de 20 billones de pesos colombianos, lo que serían unos 4 mil millones de dólares. Dicho proyecto fue llamado por el propio presidente como la igualdad y la justicia social. Así lo mencionó Petro. Igualmente, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ante el Congreso manifestó: esta reforma tributaria, en primer lugar, es una gran contribución al cambio que pretende adelantar con fuerza el gobierno nacional. Así lo declaró Ocampo. La reforma ha tenido como debate principal los impuestos a los alimentos ultraprocesados, las sobretasas a las petroleras y entre otros, por lo que en su principio tenía parámetros que luego fueron cambiados en medio de los debates. Sus principales modificaciones fueron en el cambio mismo del recaudo, debido a que se estaba buscando en un principio recaudar unos 25 billones de pesos, unos 5 mil millones de dólares, con la reforma. Pero los cambios hechos al proyecto se redujeron a una quinta parte de esta cifra. También se le dio atención a temas como la aplicación de impuestos por la utilización del plástico, que son de un solo uso, y a las plataformas digitales. El IVA para gastos en eventos culturales y deportivos también fue quitado, buscando así darle una mayor promoción a estos, como por ejemplo la compra en boletas para ir al cine y obras de teatro. En cambio, el IVA continuó en discusión para las regalías y las sobretasas a las petroleras, que tras mucha discusión solo quedaron como proyecto inicial, presentado por la coalición de gobierno. Las pensiones han hecho parte también en esta gran discusión de la reforma, por lo que han sido consideradas como un derecho que se ha adquirido por los años trabajados y no por ser una fuente de renta. De esta manera, el Senado y la Cámara eliminaron así el impuesto a las altas pensiones. Esta reforma tiene muchas aristas, por lo que las polémicas a esta se han visto venir tanto por parte de la coalición de gobierno como por parte de la oposición encabezada por el Centro Democrático, de la cual el expresidente Uribe es su principal líder. También hay una gran discusión de quienes creen que la reforma tributaria es un movimiento populista del líder colombiano Gustavo Petro, la cual puede traer más problemas que beneficios. Por eso, le daremos la palabra a nuestro experto, Invitamos a Santiago Vallejos Mendoza, abogado y miembro del Centro de Pensamiento Vanguardia Nacional, de donde se realizan estudios en ámbitos jurídicos, en materia social y en materia de política colombiana y geopolítica latinoamericana. Santiago, bienvenido. ¿Qué es lo que está pasando con esta reforma tributaria en Colombia y por qué genera tanta polémica, además de si en verdad es beneficiosa para el pueblo colombiano?
Un cordial saludo para el medio de comunicación Sputnik, a quienes les agradezco la invitación. Con motivo de la invitación, me permito expresar muy brevemente a nuestros amigos rusos y a los colombianos que viven en Rusia, a quienes extendemos un saludo fraternal desde nuestro país, los puntos más importantes abordando las implicaciones y los alcances de la reforma tributaria del gobierno Petro, que le fue aprobada por el Congreso el pasado mes de noviembre. Lo primero es contarles, para contextualizar, que en Colombia existe una grave inestabilidad tributaria, toda vez que todos los gobiernos de turno modifican la planeación del recaudo para el Estado, y por eso casi que anualmente nos vemos inmersos en álgidos debates alrededor de una nueva tributación para los colombianos, lo cual redunda negativamente en la inversión, ya que tanto las personas como las empresas nacionales o extranjeras no cuentan con la estabilidad jurídica suficiente en materia tributaria para planear la ejecución de sus negocios a mediano y largo plazo. Lo segundo es que la exposición de motivos de la reforma tributaria presentada por el gobierno Petro se basaba en establecer la redistribución equitativa del ingreso para los colombianos, lo cual guardaba coherencia con el discurso de campaña del presidente. Sin embargo, los efectos reales de la reforma tributaria tocará y afectará a todas las personas residentes en nuestro país, sin importar su estratificación ni su capacidad de ingresos. Uno de los puntos más polémicos de esta reforma tributaria es que se incluyó un aumento en la tributación para empresas del sector minero y del sector energético. El pago de regalías se quitó como exención de impuesto para empresas extractoras de petróleo. Esto afectará la inversión para el sector de hidrocarburos, que actualmente representa el mayor recaudo en exportaciones del país. El objetivo de Petro es cambiar las fuentes de energía del petróleo y del gas por energías más limpias. Sin embargo, aún se desconoce el método por el cual alcanzará su objetivo, y en cambio sí estamos seguros que afectará la economía nacional. Por ejemplo, uno de los mayores engaños que trajo esta reforma es que no son las empresas a quienes se les impusieron más impuestos, son las personas naturales quienes soportaron un efecto de impuestos acumulativos. Las personas que son dueñas o socios de empresas tendrán que soportar un aumento en el impuesto a los dividendos que reciben de las utilidades de sus empresas, que para algunos casos pasará del 10% que pagaban hoy al 15%, y adicionalmente a esto tendrán que pagar la retención en la fuente, que aumentará del 15 al 15%. Esto sobre utilidades pequeñas, porque en el caso de utilidades más altas, la tributación sobre los impuestos aquí referidos llegan inclusive hasta el tope del 20%. Los efectos inmediatos de esta alza de impuestos son la evasión fiscal, que genera informalidad para las pequeñas empresas, y el desincentivo de la inversión, que sumado a la recesión mundial que actualmente estamos viviendo, golpeará aún más las arcas del Estado colombiano para el próximo año. Adicionalmente, esta ley tiene un problema grave y de ineficacia para el recaudo. Como les conté, la reforma tributaria generó efectos acumulativos en la tributación para las personas, cuyo fenómeno jurídico los abogados lo conocemos como doble tributación por un mismo hecho gravable. Esto implica para el Estado que deberá devolver a los contribuyentes el dinero recaudado, porque no puede haber dos impuestos sobre un solo hecho susceptible de impuestos. Dichas devoluciones se hacen a través de procesos administrativos contra la DIAN, que es la entidad encargada del recaudo de impuestos nacionales, generando consigo un mayor efecto de necesidad burocrática para resolver las peticiones de los contribuyentes, es decir, que habrá más gasto. Otro de los engaños recae sobre el impuesto a las ganancias ocasionales derivadas de las herencias y seguros de vida. Antes se pagaba el impuesto de la ganancia ocasional cuando el patrimonio de la herencia derivaba de inmuebles de vivienda urbana de 320 millones de pesos aproximadamente. Ahora solo serán objeto del impuesto las herencias superiores a los 550 millones de pesos. Es decir, que el margen de tributación para herencias ahora es más amplio, lo cual es disonante con el espíritu de la ley de la reforma tributaria. En cuanto al impuesto a la ganancia ocasional en los seguros de vida, antes de la reforma tributaria se pagaban el 10% sobre seguros iguales o superiores a 530 millones de pesos colombianos. Este tipo de seguros solo pueden pagar las personas con altos ingresos. Sin embargo, ahora tendrán que pagar el 15% los seguros de vida iguales o superiores a 137 millones de pesos. Es decir, que se tratará de gravar los impuestos a los seguros que puede pagar la clase media en Colombia, que también resulta del engaño de la redistribución del ingreso que proyectó para la reforma tributaria el gobierno Petro. La reforma tributaria aborda muchos más temas polémicos, pero en conclusión, por el corto tiempo que tenemos para explicarles, se puede decir que hay una abierta discrepancia entre el propósito de la ley para quitarle a los que más tienen a fin de repartir entre los que menos tienen, ya que los efectos prácticos de la reforma contienen argucias jurídicas que engañaron a la opinión pública y que los efectos sobre el recaudo es negativo. A espaldas de la opinión pública se hizo una proyección de periodismo para engañar, haciendo que la reforma tributaria se viera como benéfica para el pueblo. Sin embargo, afectará a un gran margen de la sociedad colombiana, ubicada más específicamente en la clase media, quienes, además de soportar los efectos directos de la recesión mundial, soportarán el mayor peso de la tributación del país. Esto con el fin de que el gobierno pueda seguir gastando a manos llenas para devolver los favores que lo llevaron al poder. Espero que esta breve explicación les haya dado más claridad acerca de la reforma tributaria y el contexto político en nuestro país, aprobada en noviembre por el Congreso de la República. Me despido no sin antes haberles agradecido su invitación y ojalá tengamos más espacios de discusión en Sputnik y en los medios de comunicación de la Federación Rusa. Desde Colombia, saludos fraternales. Gracias.
Agradecemos a Santiago por su intervención. Podemos concluir que Colombia tiene grandes retos en materia de recaudación de impuestos, pero también en cómo ésta se va a organizar y dirigir a destinos donde se necesita en verdad. Gustavo Petro prometió durante su campaña presidencial la socialización del país en materia de educación y derechos básicos, pero también en una reestructuración misma del país en materia de infraestructura industrial y productiva, debido a que este país necesita reactivarse económicamente. Esto también incluye replantearse los TLCs con distintos países, como lo es Estados Unidos, el cual es su primer mercado, pero ha afectado también a la producción y a la industria colombiana. El conflicto armado también es un gran desafío en esta reforma, debido a que la misma mala distribución de la riqueza es una de las razones por las cuales la violencia en el país aún continúa, por lo que los diálogos entre el gobierno y los grupos alzados en armas son importantes. Más que se espera que existan garantías económicas para quienes dejen las armas y asimismo no vuelvan a las organizaciones criminales. El gobierno de Petro ahora está sobre la balanza de cumplir con lo prometido o dejar al pueblo colombiano con expectativas inconclusas.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 423 de Octavo Mandamiento, Chris.
Claro que sí, Javi. Esperamos que a todos ustedes, los que nos escuchan, les haya gustado nuestro programa. Desde aquí, Cristian Galindo y Sebastián Tapia, en la ciudad de Moscú.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.